pulgadas de estatura y pesa 225 libras. En cuanto a Luis Ortiz, el 29 de marzo de este año cumplirá 40 años, mide 6'4 y pesa 232 libras. En su anterior pelea, derrotó por nocaut a Travis Kaufman, y Luis Ortiz también tiene victorias ante Daniel Mars, Malik Scott, Tony Thompson, Brian Jennings y el argentino Matías Ariel Bidondo. Su única derrota fue el 3 de marzo del año pasado, al perder ante el norteamericano Deontay Wilder en Brooklyn, Nueva York. En estos momentos, Luis Ortiz aparece ubicado en la posición número 8 dentro de los cuatro organismos que rigen el boxeo mundial, mientras que el rumano-alemán Christian Hammer figura en el puesto número 13. El líder es el británico Anthony Joshua, campeón olímpico en más de 91 kilogramos en Londres en el 2012. Después aparecen Deontay Wilder, Tyson Fury, Dillian White, Alexander Povetkin, Jarry Miller, Kubra Pulet y el cubano Luis Ortiz en el puesto número 8. En esta cartelera, que se efectuará, reitero, el 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitida a través de la cadena de televisión Showtime, el ex campeón mundial Erislandy Lara tratará de regresar a ser monarca universal por la Asociación Mundial de Boxeo cuando se enfrenta en combate pactado a 12 rounds en las 154 libras contra el invicto argentino Brian Carlos Castaño, quien ganó hasta el momento sus 15 peleas. Erislandy Lara tiene 25 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, así termina este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Tuvo el placer de informarles Luis Covarrubias, y al mando de los controles estuvo nuestro ingeniero Delfín Coca. Tengan un feliz día y sigan en sintonía con Radio Martí. A continuación, un programa especial.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Estados Unidos recuerda el legado del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. El doctor Martin Luther King, un ministro bautista, abogó por el fin de la segregación racial y por los derechos inalienables del ser humano. Lideró marchas cívicas y protestas no violentas para mejorar la vida e integración de la población negra. En 1963, encabezó una gigantesca marcha en Washington, D.C., donde pronunció su discurso, I have a dream, tengo un sueño. Y hoy, conversamos con un cubano que, al igual que Martin Luther King, tiene un sueño, con la visión de un mundo justo y equitativo para todos los cubanos. Se trata del doctor Oscar Elías Bisset González, quien desde La Habana conversa hoy sobre ese sueño, sobre su visión de la realidad cubana y sobre el método de lucha no violenta inspirado en Mahatma Gandhi y en Martin Luther King. Doctor Bisset, ¿cómo tuvo conocimiento de estos líderes civiles y qué le inspiró a seguir sus métodos de lucha no violenta?
Buenos días, un saludo especial a todos los cubanos y a ustedes que permiten este encuentro a través de la Sonda de Libertad de Radio Martí. Gracias a Jorge Jaure y a todos los que están ahí con ustedes promoviendo y realizando este programa. Bueno, yo desde que comencé la lucha contra el comunismo a favor de la democracia y la libertad, inspirado en el ejemplo de Mahatma Gandhi, Martin Luther King y otros héroes. En el caso mío particular, tenía la enseñanza bíblica, o sea que tenía todos estos principios cristianos emanados de Jesús Nazareno, Y bueno, al conocer de la vida de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi, profundicé este espíritu de amor al prójimo, de no violencia, y creo que sí, que este amor hacia los demás hace que en lo individual crezcamos, pero también hace que a una nación grande en el amor, en la paz y en los objetivos específicos de las libertades fundamentales y derechos humanos básicos. Llegué a Mahatma Gandhi a través de obras que tenían las personas, porque aquí en Cuba en aquel tiempo, estamos hablando alrededor de la década del 80, no existían públicamente obras de él, sino que eran personas que las tenían. Aquí era una censura total a los libros en extranjero, que no se permitía el contacto con esta literatura. Pero bueno, siempre había personas que tenían documentos. En el caso mío, un amigo tenía el discurso que hizo Mahatma Gandhi en un escrito cuando estaba preso en una cárcel allá en Birmingham. Y entonces esto me fue muy favorable para crear toda esta filosofía que hemos seguido, que ya le dije, que viene de tiempo antiguo. Aquí me acusaron una vez que yo era agente de la CIA por seguir este método, que hay un libro de Inchá, que yo también he leído mucho, que se llama De la dictadura de la democracia, y por seguir esta obra incluso me sancionaron uno como agravante por tener este libro de Inchá. Y entonces todo este conocimiento que está con Martin Luther King proviene de Mahatma Gandhi, de León Tolstoy, de un americano filósofo que es fundamental en esta obra, que se llama Henry David Thoreau, que tiene un libro que se llama Desobediencia Civil, que en realidad él fue el primero que escribió sobre este tema desde el punto de vista científico. Y bueno, León Tolstoy lo adquirió también, hizo un libro que se llama, que lo usamos nosotros como referente también, que es El Reino de Dios Está en Vosotros. Y bueno, estas personas, ejemplo, León Tolstoy tenía una relación muy íntima con Mahatma Gandhi, incluso se carteaban desde que se conocieron hasta que terminaron su vida. Y todo esto llegó también a Martin Luther King. Martin Luther King se basa en las teorías de Mahatma Gandhi. Recordar que Mahatma Gandhi, en la época moderna, fue el primero que puso en práctica toda esta teoría, pero en multitudes. Anteriormente se habían hecho, pero individualmente, como el caso de Henry Thoreau, que lo había puesto en práctica, pero como persona, no como grupos o multitudes. El primero que hizo eso en multitudes y fue triunfante fue Mahatma Gandhi, y también, bueno, después fue tomada por Martin Luther King, que lo llevó al pueblo americano y creó también una multitud de personas que estaban disgustadas por el maltrato que llevaban, por problemas raciales y otros problemas, y fue triunfador también. Pero es muy importante en este caso señalar la diferencia entre Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Mahatma Gandhi obró para la independencia de su nación. Y en el caso de Martin Luther King era no para liberarse del gobierno, sino para conquistar, mantener los triunfos de ese gobierno en la Constitución Americana de 1787, mantener esos triunfos, pero mejorarla en el caso este de la discriminación racial y la pobreza. Entonces, hacía grandes rasgos, de eso me influyó en mí muy profundo, que cambié de un individuo que, como todo cubano, entrenado en el odio y la violencia, bueno, me hice más amoroso, y a medida que ha pasado el tiempo he sido un baluarte del amor, la no violencia, que la gente le dice pacifismo, pero en realidad es no violencia. Y creo en ella, que podemos, a través de este método que está bien descrito, Jim Charlton es un científico americano que estudió todas estas obras de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de los antes mencionados, y de todas las revoluciones y cambios que se han hecho en el mundo, y hizo varias obras, tiene muchos libros, Jim Charlton. Y bueno, nosotros tenemos como básico el libro este de La dictadura de la democracia, donde ahí describe muy bien que a través de la no violencia, método, se puede llegar a la liberación de una dictadura.
En este programa vamos a hacer una breve nota biográfica sobre el doctor Oscar Elías Bisset. Nació en La Habana el 20 de julio de 1961. En 1985 se graduó en medicina y se especializó en la interna. En 1986, el doctor Oscar Elías Bisset protesta por las horas sin pago que los médicos cubanos están forzados a ofrecer y fue suspendido profesionalmente por un año del Hospital Nacional. En el 87, comenzó a practicar y a enseñar medicina en el Hospital Pediátrico Hijas de Galicia en La Habana. Para fines de los años 80, el doctor Bisset comenzó con sus actividades cívicas, manifestándose en contra de los abusos del régimen castrista. Ya en el 94, se le abrió un expediente acusado de supuesta peligrosidad. En 1997, el doctor Bisset creó la Fundación Lawton por los Derechos Humanos, particularmente el derecho a la vida, y se adentra en la desobediencia civil no violenta. Precisamente en 1997, el doctor Bisset realiza un estudio sobre el aborto, documentando estadísticas no oficiales sobre las técnicas utilizadas en el Hospital Hijas de Galicia. El estudio denunciaba el empleo del ribanol como método abortivo, titulado Ribanol, un método para destruir la vida. El informe se hizo público en el 98 y fue entregado oficialmente al gobierno cubano con una carta a Fidel Castro en la que se denunciaba al sistema de salud cubano por genocidio. Recuerdo, doctor Bisset, que uno de los primeros medios, si no el primero que recogió la denuncia, fue el programa Contacto Cuba de Radio Martí, que como fundador y director de dicho programa, no dejó de impresionarnos la valentía de este doctor, de usted, doctor Bisset, que a pesar de los riesgos, elevaba su voz por la vida desde La Habana. Cuéntenos, doctor Bisset, sus experiencias al poner en práctica precisamente los métodos de lucha de Luther King y Gandhi bajo el régimen militar castrista.
Ingresé cuando joven, adolescente, ingresé a una escuela militar vocacional en aquel tiempo, Camilo Cienfuegos le dicen, el Camilito es el término que usan aquí. Era, no era militar completa, pero sí era en estructura militar en el tiempo que yo estaba. Y entonces ahí conocí con 16 años, 17 años, ahí nos entrenaban como el ejército de Cuba, un ejército para defenderse a la nación, al pueblo cubano, de cualquier agresión interna. Pero en ese caso, en esa época, nos enteramos de que el ejército cubano estaba introducido en otros países, en ese caso era allá por Nicaragua, Ecuador, Centroamérica, y en África también estaba, pero bueno, la hincapié más en ese momento era que estaba en Centroamérica. Entonces eso me produjo un choque en mí, que cómo nosotros íbamos a defendernos en territorio nacional y íbamos a estar haciendo injerencia en otros países. Como adolescente le estoy hablando hace tiempo. Creo que la inquietud en mí que me llevó a con un grupo de estudiantes del mismo curso, cuando nos hicieron la de registro para entrar en las carreras militares como tal universitaria, bueno, un grupo nos negamos a ser militar, algunos por otras consecuencias y yo por esta idea que me chocó muy fuerte, que no decía porque te podían poner preso. En aquella época, recuerde que estamos cuando nadie escuchaba. Entonces, en ese caso yo me negué también junto con una compañía, la compañía era alrededor de ciento y tantas personas, entonces 70 y pico personas nos negamos a ser militar. Llamaron a todos los padres de nosotros, hicieron varias reuniones, amenazas, que no íbamos a coger carrera, que íbamos para conocer este servicio militar obligatorio, que en aquel tiempo era irse a un extremo opuesto donde uno vivía y maltrato esto de trabajar intensamente. Y entonces bajo toda esa amenaza, bueno, los padres me lo comprendieron y bueno, hablaron conmigo y eso, pero no ejercieron presión en contra de mis ideales, que eso es lo que yo le agradezco a mis padres, que a pesar de que ellos en aquel tiempo aprobaron una doctrina, no se oponían a los ideales de uno, cuando estaban en el buen camino, ¿no? O sea, a los criterios buenos. Y bueno, no, hubo un grupo que hicieron tanta presión que 70 y pico personas, pues quedamos en alrededor de 14 personas. Dentro de esos 14 estaba yo. Y bueno, ahí estuvimos sancionados dentro de la escuela un tiempo. Pero bueno, al final, como había gente de la clase esta del gobierno, no de la alta, pero sí de la burocracia media comunista, al final a la gente que nos vio, que no era un simple ciudadano, y bueno, nos permitieron, quitaron las sanciones y permitieron a todo el mundo coger carrera, que en este caso yo pues, me fui para la medicina, pero ya eso me produjo un síndrome de sentimiento grande que cambió toda mi vida. Ese es el principio en sí de cómo yo cambié de un joven adoctrinado en el lenguaje socialista o revolucionario, como dicen ellos, ahora le digo régimen, cómo pude cambiar mi visión. Y ya después, ya con lo del Mariel, ya fue ya lo más que me hizo a mí. Nos manteníamos, bueno, en silencio, porque ahí no se podía hablar con nadie, incluso ni dentro de la familia. En ese tiempo nadie hablaba con nadie. Y entonces, bueno, recuerdo que hubo esto, una protesta comunista frente a la embajada del Perú allá en Miramar, porque había un grupo de personas que se había introducido en la embajada. Y bueno, llevaron a la universidad, en ese caso yo estaba en medicina, en Girón, que eso no me recuerdo ahora cómo se llama el barrio ese, pero es cerca ahí de Miramar. Y bueno, nos tuvieron toda la noche, tuvimos que estar toda la noche en la universidad y después ir hacia, creo que la embajada de Perú estaba en Quinto, a ir a Quinto. Y bueno, estuvimos ahí toda la noche. Cuando pasaron las listas, el grupo este de jóvenes, que éramos amigos, nos fuimos antes de que se hiciera la marcha, que se hizo ahí el discurso y la marcha. O sea que esos son los signos de resistencia que empecé a tener, sin ser tan público de opositor al régimen, ni tampoco de disidente público, sino simplemente no estábamos de acuerdo con lo que se hacía, esto de gritarle a las personas y darle golpe, y fuimos disintiendo así. Eso yo creo que fueron los cimientos principales que influyeron en mí para hacer cambiar y ser ya un opositor abierto al régimen.
Después, doctor Bisset, vinieron las tribulaciones por motivos políticos. Usted fue expulsado del hospital después que renunciara el uso del Ribanol para el aborto y finalmente del Sistema Nacional de Salud. Sus denuncias continuaron llegando a la población cubana y a la comunidad internacional a través de Radio y Televisión Martí y por otros medios. Recordamos que durante la visita del Papa Juan Pablo II a La Habana, fue la Fundación Lawton por los Derechos Humanos. Hizo un llamado público por la liberación de todos los presos políticos. Lamentablemente, posteriormente, usted se convertiría en uno de ellos. Reclamó libertad religiosa y libertad de expresión, la desobediencia civil no violenta, como decía, inspirado en las luchas de Martin Luther King y Mahatma Gandhi. Recordamos que en el 99, defensores de los derechos humanos, liderado por la Fundación Lawton, iniciaron aquella huelga de hambre de unos 40 días ingiriendo solamente líquidos en demanda de la puesta en libertad de los presos políticos y también para llamar la atención a la violación de los derechos humanos en Cuba. Y después de este ayuno fue objeto de unas 26 detenciones arbitrarias, si mal no recordamos, y esto fue en un periodo de 18 meses, sujeto a tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la Cuba actual, ¿cómo ve la población la lucha pacífica no violenta?
Bueno, en realidad el concepto debe ser desobediencia civil o lucha cívica no violenta. Hay otros conceptos cuando se aplican en ciertos aspectos de este mismo método. Pero bueno, como está descrito científicamente, es la desobediencia civil, que fue, como hablamos, el primer libro de Henry Thoreau. Y así lo plantean también Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Nosotros, ejemplo, Jim Charles habla de la lucha cívica no violenta y también habla del desafío político no violento. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, la desobediencia civil, lucha cívica no violenta, se puede usar en todos los aspectos de la vida, tanto social, económico, como político, cultural. O sea, en cualquier esfera de la vida se puede aplicar. pero la importancia que tiene es que cuando uno la aplica en la esfera política, entonces es un desafío político. Y ahí es donde entra el principal concepto que se va a actuar sobre lo político para cambiar el problema político. Y lo más importante es eso, que la gente sepa que la desobediencia civil es diferente al pacifismo, aunque la desobediencia civil es no violencia, es amor al prójimo, es amor a la paz, es el único camino verdadero que puede llevarnos a la paz, porque este camino es el respeto a los derechos elementales del ser humano. Y entonces este desafío político que se plantea es una confrontación no violenta, y esta confrontación no violenta tiene tres métodos o armas, como algunos le llaman, armas de la no violencia. Ejemplo, tiene métodos protesta-persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, que después podemos hablar de eso, pero quiero que tengáis el concepto claro que desobediencia civil es el término adecuado, o resistencia no violenta, o lucha cívica no violenta. ¿Por qué? Porque el pacifismo es un término que se emplea dentro de la iglesia y también que lo usaron mucho los jóvenes protestantes en Estados Unidos, porque eran los hippies en aquella época, que en realidad es estar disgustado, pero no cambiar nada. Y la no violencia no, la no violencia sí lleva un cambio profundo en el sistema.
Recordamos precisamente en ese método de lucha, como la Fundación Lawton, estamos hablando alrededor del 99, y otros grupos de la oposición, habían anunciado aquella marcha en La Habana, donde se reclama la libertad de los presos políticos y los derechos humanos. En esa conferencia, se hizo una conferencia y hubo dos banderas cubanas que se mostraron en una posición vertical invertida, como señal precisamente en protesta por estas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Como resultado, usted fue, en ese tiempo, fueron golpeados, fueron arrestados, se les acusó de haberle faltado a los símbolos patrios y posteriormente se le condenó a 3 años de prisión, si no recuerdo mal, usted me dice, de una petición de 10 años de privación de libertad. Estando en prisión fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Usted, como decía, es un cristiano devoto, seguidor de las filosofías de Gandhi y de Martin Luther King Jr. Ha sufrido maltratos psicológicamente también, golpizas, amenazas, intimidaciones, interrogatorios, encarcelamientos, y ha sido también presionado psiquiátricamente. Después, usted cumplió 3 años de prisión y salió a fines del 2002, fue puesto en libertad y regresó a su casa, pero para después, un año después, 2003, acusado de actividades peligrosas por la seguridad del Estado, estamos hablando de la ley 88, la ley Mordaza, y se le sentenció a 25 años de prisión con el grupo de los 75. Sufrió condiciones infrahumanas, recordamos aquellas celdas tapiadas, donde a veces lográbamos tener su voz en algún momento, a veces no, por estar incomunicado, en celdas soterradas, incomunicado de la familia, y junto a presos comunes estuvo también, ya. Finalmente, ese calvario en marzo de 2011 fue excarcelado con la salud afectada por las condiciones que sufrió durante este confinamiento político. Doctor Bisset, ahora que se avecina el referendo constitucional, ¿qué ha hecho el gobierno para seducir el voto de la población?
Bueno, el gobierno necesita, como todos los tiranos, un baño de pueblo, tener que una multitud de personas asistan, que todos asistan. Ya el tirano lo dijo, que iba a asistir todo el mundo y todo el mundo iba a votar a favor de ellos. Ese es el caso de Raúl Castro, que lo dijo recientemente. O sea que ya ellos tienen el fraude, porque ellos lo que necesitan es que las personas asistan y después dan el resultado que ellos estimen conveniente. Con Fidel Castro, los diferentes elecciones estas falsas que se hizo, el resultado siempre fue variaba muy poco entre los que iban. Generalmente siempre, casi siempre iba asistía a todo el mundo y siempre ponían entre el 96, 97, 98% de asistencia a la urna. Y entre el voto que ya como tal, o sea, la gente que decía que sí, lo que se atenía, lo decían que no, cuando uno lo estudia ve que no hay variación durante la época de Fidel Castro de ese voto. Las variaciones son muy pequeñas en centésimas. O sea que los tiranos lo que necesitan es la asistencia de las personas para ellos darle credibilidad a su sistema y dársela al mundo y a lo que está junto con ellos. Pero en realidad ellos no necesitan para gobernar de esta situación de popular, ¿no? Porque en definitiva ellos lo que tienen es poder y lo mantienen sin necesidad de eso. Y ese fue el caso de Castro, que desde que cogió el poder en el 59 hasta el 76, gobernó por decreto y nunca hizo ni preguntó a nadie en elecciones. No hubo nunca elecciones.
Doctor Bisset, háblenos del proyecto Emilia. ¿En quién se inspira y cuán relevante es en este momento para la población cubana?
Bueno, el proyecto Emilia es un proyecto de libertad, un proyecto de amor, un proyecto cívico, es un manifiesto público para que la gente conozca cómo llegar a la libertad, pero a la vez es un plan estratégico general donde expresa cómo vamos a lograr las libertades básicas y cómo podemos hacer ese cambio, que es a través de la lucha cívica no violenta. Y eso es el proyecto único que cada día que pasa se hace más vigente, que es un proyecto triunfador porque se van cumpliendo todas las prédicas que están planteadas en ella. Como ejemplo, condena al sistema por ser un sistema ilegítimo, por ser una dictadura, y menciona los acápites dentro de la Constitución que violan los derechos humanos básicos del pueblo cubano. Da también expresa cómo nosotros podemos lograr esa liberación, que es a través de la desobediencia civil, que por primera vez en un proyecto de nación dentro de Cuba se plantea cómo se va a lograr la libertad con este método de la desobediencia civil ejecutado por Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Esto Emilia en eso es su género, que expresa que podemos liberarnos y que el método va a ser a través de la lucha cívica no violenta. El proyecto también declara ilegítima a la Constitución comunista, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus órganos de poder, o sea, el poder ejecutivo, el poder judicial, que todos están juntos, que no hay diferencia, pero lo declara ilegítimo. Y esa es la gran importancia que tiene el proyecto Emilia para esta etapa. Por eso los activistas del proyecto Emilia están haciendo la campaña de que no asista a las elecciones, porque ya nosotros la hemos declarado ilegítima, porque la historia la presenta así, la historiografía constitucional cubana está presente así, y por ser una dictadura y por violar la Constitución de 1940 y sustituirla de facto en 1976, por eso es que es ilegítima la dictadura, y por eso no hay que cooperar. Claro, la dictadura, todo gobierno dictatorial necesita de la cooperación de los ciudadanos. ¿Para qué? Para mantenerlo en sumisión y en obediencia. Y esa estructura a la que nosotros tenemos que romper esa obediencia y esa sumisión mediante la no cooperación. Y cuando usted no coopera con el gobierno dictatorial, usted está creciendo en usted, en lo individual, esa libertad que va a ser beneficiosa para todo un pueblo.
Gracias, doctor Oscar Elías Bisset González, quien en 2016, en una ceremonia privada en Texas, el presidente George W. Bush entregara a Oscar Elías Bisset la Medalla Presidencial de la Libertad. El exprisionero del Grupo de los 75 había sido galardonado en ausencia con esta medalla en una ceremonia en la Casa Blanca en 2007. El doctor Oscar Elías Bisset ha recibido también otros premios de la comunidad internacional por su defensa de los derechos humanos dentro de Cuba. Un hombre que, como iniciáramos este programa, tiene un sueño con la visión de un mundo justo y equitativo para todos los cubanos, basado en la lucha, también en las enseñanzas, los métodos de Martin Luther King, que es observado y recordado el legado de este líder de los derechos civiles en Estados Unidos. Así que le damos las gracias al doctor Oscar Elías Bisset por haber estado con nosotros y habernos hablado sobre el doctor Martin Luther King y sobre los métodos de lucha no violento y el recorrido que le ha tocado vivir en Cuba. Muchas gracias, doctor Oscar Elías Bisset González.
Gracias a ustedes por mantenernos en contacto y Muchas gracias y hasta luego.
Hasta aquí este programa. Les habló Jorge Jauregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.